aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Bienvenidos a Cuidado Corazón en la 103.4 Quack FM. Hoy hablaremos de una enfermedad que es un poco desconocida, la amiloidosis. Un saludo de todo corazón. Hoy empezamos a ritmo de rock con el tema Corazón de Rosendo y queremos presentar nuestro programa y bueno, y darle la bienvenida a nuestros invitados. Primero, yo al micro, Fini. Eva, que también está con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos.
Monse, nuestra fisio.
Hola, ¿qué tal? Un saludo.
Tenemos también a Alex en la técnica.
Hola, muy buenas.
Y tenemos público hoy, así que a ver si lo hacemos bien.
Espera, a ver si hacen un saludo desde aquí atrás al público.
A ver, a ver.
¡Hola!
Muy bien. Bueno, recordaros que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, de nuestro teléfono, el 881-012-232, a través del WhatsApp, 644-737-303. También Instagram y Twitter.
Espera, repite el WhatsApp, no vaya a ser que la gente se quedara con ganas, Fini.
Sí, a ver si nos llueven los WhatsApps hoy. 644-737-303. Bueno, hoy para hablar de la amiloidosis, una enfermedad que yo creo que casi nadie conoce, tenemos a nuestro auténtico rockstar, a Gonzalo Barge, cardiólogo del CHUA, que trabaja en la unidad de insuficiencia cardíaca. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y un poquito más tarde le haremos una entrevista telefónica a un paciente con amiloidosis que se llama José Vidal Loureiro. Pues nada, vamos a empezar ya atacando aquí a...
Sí, normalmente le diremos a Gonzalo que lanzamos esta pregunta a la gente de la calle sobre qué es el tema que vamos a tratar y eso. Hoy no nos atrevimos porque es que casi no podemos decirlo nosotros de qué va. Me temía bueno. respuestas muy, muy curiosas. No sé qué te parece, esto es muy desconocido.
Bueno, a ver, sí, efectivamente la enfermedad, la amiloidosis es una enfermedad poco conocida. Sobre todo, es una enfermedad que se está conociendo mucho en los últimos años y sí que es verdad que para la población general probablemente sea una gran desconocida todavía. Pero bueno, seguramente hoy pues daremos algunas pinceladas y vamos a entender, aunque es una enfermedad bastante compleja, pues probablemente nos quedemos todos con una idea y vamos a salir de aquí, estoy seguro, con una idea bastante formada sobre esta ahora desconocida enfermedad.
Seremos nosotros también casi unos expertos cuando salgamos
claro,
de aquí, seguro.
Seguramente.
Pero entonces, ¿qué es la amiloidosis cardíaca? Y también, ¿por qué se le llama síndrome del corazón rígido?
Bien, bueno, pues a ver, la amiloidosis cardíaca, cuando hacemos referencia a amiloidosis cardíaca, lo que estamos hablando es de la afectación que genera una enfermedad, que es la amiloidosis en el corazón, ¿vale? Entonces, esta enfermedad, la amiloidosis, más que una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Son varias enfermedades que todas tienen algo en común, que es la vía final, que es lo que ocurre finalmente, ¿no? Y esto que ocurre finalmente es que una proteína determinada, que en condiciones normales en el organismo tiene una función determinada, pues esa proteína, en ciertas circunstancias, que pueden ser pues, en el contexto de un tumor sanguíneo, en el contexto de una mutación, etcétera, pues se deposita de manera anómala en los diferentes tejidos del organismo.
Es decir, que puede afectar a distintos órganos del organismo, ¿no?
Efectivamente. Es una enfermedad que tiene intrínsecamente un carácter sistémico, ¿vale? Sí que es verdad que el grado de afectación del organismo va a depender del tipo de amiloidosis del que estemos hablando, pero todas tienen esta característica común, ¿vale? Que afectan a múltiples órganos. Y cuando hablamos de amiloidosis cardíaca, pues lo que estamos hablando es de la afectación que genera esta enfermedad a nivel del corazón.
Y dentro de la amiloidosis cardíaca hay diferentes tipos.
Sí, efectivamente. A ver, como decíamos al principio, son varias enfermedades que finalmente lo que hacen es que una determinada proteína se deposita en los diferentes órganos. En el ser humano se han descrito casi 40 proteínas que pueden generar la enfermedad. pero a nivel cardíaco, que generen una afectación cardíaca importante, fundamentalmente, más del 95% de los casos, son dos tipos de proteínas. Estos dos tipos de proteínas son, por un lado, lo que llamamos cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras son un fragmento de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, que todos sabemos que tienen una función fundamental en nuestro organismo, que es defendernos, pues, defendernos de diferentes infecciones. Uh-huh. Pues lo que ocurre en esta enfermedad, la amiloidosis por cadenas ligeras, que así se denomina, es que un tipo de células plasmáticas, que así se llaman las células que producen estas inmunoglobulinas, prolifera de manera anómala. Es un tumor sanguíneo, y generan cantidades muy altas de estas cadenas ligeras, que son las que finalmente se depositan en los órganos, entre ellos el corazón. Y por otro lado, tenemos la otra variante también muy frecuente, que es la amiloidosis que se denomina por transtirretina.
Transtirretina. Oye, el nombre ya trabalengua.
Se nos está complicando el tema.
Sí, se las trae, ¿eh?
Vale, bueno, esta proteína también tiene otro nombre que es igual más sencillo, que es la prealbúmina. La prealbúmina, sabéis que es una proteína que nosotros evaluamos muchas veces para ver el estado nutricional de los pacientes, ¿vale? La prealbúmina en pacientes que están desnutridos, pues baja. Bueno, pues esta proteína, la prealbúmina, también llamada transtirretina, en condiciones normales en el organismo lo que hace es transportar, de ahí su nombre, transportar tiroxina, que es una de las hormonas tiroideas, y retinol, ¿de acuerdo? Entonces, pues en determinadas circunstancias, fundamentalmente dos, una es en el contexto de una mutación, que es la amiloidosis por transtirretina hereditaria, y la otra es, fundamentalmente, aunque no se conoce muy bien cuál es el mecanismo de la enfermedad, pero bueno, se asocia mucho al envejecimiento, que es la que antes se llamaba amiloidosis por transtirretina senil, porque se asociaba a la edad avanzada, aunque hoy por hoy ese término está en desuso, porque también se ve que afecta a gente más joven, aunque típicamente afecta a gente de edad avanzada, y por eso se llama, pues hoy por hoy el término que se suele utilizar es de transtirretina natural o salvaje.
Entonces, lo que nos estás diciendo es que por un lado se puede heredar, ¿no? Es genéticamente, uh-huh. Y por otro lado, como una mutación que aparece en el cuerpo, esas son las causas más frecuentes de,
claro,
que se produzcan más proteínas, que se depositen.
Uh-huh. Sí, a ver, para hacer un cuadro resumen, sí. Básicamente tenemos que pensar en dos tipos de amiloidosis que pueden afectar al corazón, que es la amiloidosis por cadenas ligeras, que se denomina en inglés AL, A de amiloidosis y L de, pues, el término en inglés, que es light chain, ¿no? Cadena ligera, por un lado, que eso es un tumor sanguíneo,
sí.
Y por otro lado tenemos la amiloidosis por transtirretina, que es esta proteína que tiene funciones en el corazón, que en el organismo, perdón, que antes comentábamos. Esta amiloidosis por transtirretina es la que tiene dos variantes, una que se asocia fundamentalmente a la edad y la otra que puede ser consecuencia de tener una mutación, y en consecuencia de esa forma sí que es heredable y se puede heredar.
¿Y qué es más frecuente? ¿Hay factores de predisposición si eres hombre, si eres mujer? Lo que dices tú, ¿no? De la edad que aparece con el envejecimiento. ¿Hay algún así,
claro,
más frecuente en mujeres, en hombres, según, claro, la raza, negra, blanca?
Siempre que, a partir de ahora, siempre que consideremos aspectos de la enfermedad, siempre vamos a tener que diferenciar, por un lado, la que decíamos, la AL, ¿no? la que es el tumor sanguíneo, y por otro lado, la transtirretina, que podemos denominarla, para acortar,
sí,
ese nombre un poco más difícil, pues TTR, ¿no? AL, sí, por un lado, y TTR por el otro. Uh-huh. Pues bien, hasta hace pocos años, porque a partir del año 2016, sobre todo, por ciertas publicaciones que hubo, etcétera, boom, boom, en el diagnóstico y manejo de esta enfermedad, que posteriormente, si queréis, podemos comentar, se consideraba que la enfermedad más frecuente, con diferencia, al menos en países desarrollados, en Occidente, etcétera, era la amiloidosis AL, este tumor sanguíneo. Y la TTR era una enfermedad que se consideraba extremadamente rara y vamos, una enfermedad que prácticamente no tenías en consideración en la práctica clínica diaria. Pero como decía, por ciertos aspectos que ha habido en el desarrollo, en el manejo de esta enfermedad, en su diagnóstico, etc., hoy por hoy sabemos que muy probablemente esta segunda variante, la TTR, sea realmente la amiloidosis cardíaca más frecuente. Y entre la hereditaria y la que se asocia a la edad avanzada, muy probablemente la más frecuente es esta segunda, la que se asocia a la edad avanzada. No hay estudios epidemiológicos que realmente nos digan qué porcentaje de población padece esta enfermedad.
Claro, porque esta es, después de oírte tantos tipos de enfermedades,
sí,
esto parece que le das una patada a una piedra y sale alguien que sufre esta enfermedad. ¿Esto es una enfermedad común?
A ver, es lo que decía. Realmente no tenemos estudios poblacionales que nos digan qué porcentaje de la población la padece. Y es que esta enfermedad, aunque se conoce desde hace tiempo, el desarrollo en el conocimiento, es sobre todo en los últimos años, con lo cual estamos todavía en una fase de investigación y estamos en una fase de conocimiento de la enfermedad. Por eso es una enfermedad muy interesante en ese sentido, porque es una enfermedad de la que todavía conocemos poco. Pero bueno, por ejemplo, sí que hay algún estudio recientemente publicado en el que se habla que pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, sabéis que es, bueno, pues un síntoma frecuente, una enfermedad, bueno, es un síndrome clínico muy frecuente en pacientes que tienen diversos problemas de corazón, los pacientes pues que se cansan, que le hinchan las piernas, etcétera, etcétera, pues se vio que el 13% de los pacientes por encima de 60 años que ingresaban en un hospital con insuficiencia cardíaca y que tenían la función del corazón conservada, el 13% tenían esta enfermedad, con lo cual esta enfermedad, la amiloidosis cardíaca por transtirretina, con lo cual esto nos da una idea de que es una enfermedad probablemente bastante frecuente, aunque ni yo ni nadie todavía puede dar datos sobre ¿cuántos pacientes de la población general nos podríamos encontrar con esta enfermedad?
Sí, nosotros que somos un poco macabros, anduvimos buscando a ver si había algún famoso que se muriera por amiloidosis y solo encontramos al último vicepresidente de Hosni Mubarak que se murió de amiloidosis. O ya, sea que eso mira, ya nos da un dato de que muy, muy frecuente no debe ser.
Claro, pero por ejemplo, hoy también una cosa que está muy de moda es la asociación entre esta enfermedad y la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, bueno, para la gente que no lo sepa, es una enfermedad que lo que hace es que una de las válvulas del corazón se estrecha, es la última válvula, digamos, la válvula de salida del corazón se estrecha y hace que la sangre no pase adecuadamente y muchas veces pues esto hay que operarlo, hay que cambiar esa válvula por una prótesis de manera quirúrgica o también se puede poner a través de un cateterismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es una técnica que ya está plenamente instaurada y se hace desde hace unos años. Pues bien, pues también se ve que muchos pacientes que se operan o se intervienen de esta válvula aórtica realmente lo que tienen es una amiloidosis cardíaca que también afecta a la válvula, ¿no? Hasta el 5% de los pacientes pueden padecer realmente amiloidosis cardíaca, con lo cual probablemente no sea tan infrecuente, sino que de momento no somos capaces de diagnosticarla.
Es decir, que era la gran desconocida a lo mejor hasta ahora, pero con los últimos avances tecnológicos y de pruebas diagnósticas me imagino que se empezaría a aumentar, claro, a conocer esta enfermedad.
Efectivamente,
¿no?
Sí, para que os hagáis una idea, por ejemplo, nosotros, bueno, estamos a punto de enviar para publicación los datos de nuestro hospital, en el hospital de A Coruña, sobre esta enfermedad. Pues en un registro que tenemos desde el año 1998 hasta el año 2018, los pacientes que se diagnosticaron en los últimos dos años, 2016 a 2018, suponen más del 60% de todos los casos en un periodo de 20 años. Caray. Es decir, no es que no estuviese ahí, sino que no éramos capaces de verla.
Y Gonzalo, ¿cómo la diagnosticáis?
Vale, aquí hay que volver a hacer una diferenciación entre los dos subtipos, ¿no? Entre la amiloidosis AL y la amiloidosis TTR. A ver, en principio la idea con la que hay que quedarse es que esta enfermedad, que como decía es por el depósito de una proteína en los tejidos, ¿no? Que es lo que se denomina el amiloide, de ahí el nombre amiloidosis, pues con lo que hay que quedarse es que esta enfermedad en principio necesita demostrar que hay amiloide en algún tejido. Puede ser el corazón, puede ser el riñón, puede ser un tendón, etcétera. Entonces, en la mayoría de los casos, es muy probable que sea necesaria la toma de una biopsia para poder demostrar la presencia de estos depósitos. ¿Qué ocurre? Que esta variante que hablábamos, la transtirretina, y de ahí el boom que ha ocurrido en los últimos años, desde el año 2016, a colación de una publicación de un grupo británico, pues esta enfermedad puede diagnosticarse simplemente haciendo tres cosas, que son una gammagrafía, que es una prueba que probablemente muchos oyentes conozcan porque se utiliza también para el estadiaje de algunos cánceres, como el cáncer de próstata, para ver la afectación ósea. Es una prueba que se hace en medicina nuclear, uh-huh. Aquí en nuestro hospital, es en el oncológico, conocido uh-huh. como la vaca, ¿vale? Es una prueba no invasiva, ¿vale? Simplemente se inyecta un fármaco y luego se hace pues, como radiografías del cuerpo. Entonces, en esta enfermedad se observa que determinadas sustancias que se pueden administrar, un fármaco que se administra por la vena, se deposita a nivel del corazón y lo puedes ver, ¿no? Entonces, si eso sale positivo, que sería ver la captación a nivel del corazón, y luego hacemos otras dos cosas, que simplemente son un análisis de sangre y un análisis de orina, con eso podemos llegar al diagnóstico sin la necesidad de biopsias. Con lo cual,
sí, porque antes lo único que había sí que la prueba que decían que era más fiable era la biopsia, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, y así es. Y en muchos casos sigue siendo así, como decíamos. El subtipo AL, por ejemplo, es la única manera de diagnosticarlo. Pero este subtipo, la transtirretina, es posible hacerlo de manera no invasiva, con esas pruebas que hemos dicho. Y ahora entendemos por qué desde el año 2016 aproximadamente, claro, que fue cuando esto se empezó a conocer más, pues fue el boom y por eso se empezaron a diagnosticar mucho más esta enfermedad, sobre todo porque es una enfermedad que muchas veces se presenta en gente anciana, gente frágil, que bueno, pues probablemente no la someterías a una biopsia, que a veces es algo agresivo para el diagnóstico, pero pudiendo hacer pruebas no invasivas, pues de ahí que el diagnóstico, pues el número de casos haya aumentado mucho en los últimos años, claro.
Y la gente que la padece, pues qué signos nota, qué es lo que nota, le falta el aire, pues como decíamos, uh-huh, con la insuficiencia cardíaca o uh-huh, algo distinto.
Bueno, como hablábamos al principio, es una enfermedad que puede afectar a muchos órganos, puede afectar al riñón, al corazón, que es lo que venimos a tratar hoy, ¿no? La amiloidosis cardíaca, pero también puede afectar a los nervios periféricos, al tubo digestivo incluso, etcétera. Entonces la afectación de los diferentes órganos va a marcar los síntomas que va a notar el paciente. Pero sí, efectivamente, en la mayor parte de los casos lo que suele prevalecer es la afectación cardíaca. También esto va a variar en función del tipo de amiloidosis, pero bueno, en esencia, lo que va a prevalecer generalmente es la afectación cardíaca. Y como tal, lo que desarrollan los pacientes es un cuadro de insuficiencia cardíaca. El paciente va a notar que se cansa, que no es capaz de hacer la actividad física que hacía antes, puede notar que no respira bien en cama tumbado, que tiene que poner más almohadas para dormir, que le hinchan las piernas, etcétera, etcétera. Generalmente eso suele ser el síntoma guía que lleva muchas veces a la solicitud a solicitar una consulta médica. Y bueno, pues muchas veces es la clave para el diagnóstico de la enfermedad, en la mayor parte de los casos.
¿Y normalmente estos pacientes ingresan en el hospital por urgencia, son remitidos por su médico de cabecera? ¿Cuáles son las vías de acceso que llegan al hospital? ¿Por dónde llegan?
Pues múltiples vías, puede ser cualquiera de esas. Si el paciente no tiene la fortuna que se detecta con la suficiente premura lo que le ocurre, pues muchas veces tienen que acabar efectivamente en urgencias, pues porque ya es un cuadro muy evolucionado. O bueno, pues puede ser también diagnosticado en una consulta externa, porque muchas veces los pacientes pues no tienen síntomas tan llamativos y bueno, pues puede dar tiempo a hacerlo de manera ambulatoria, el diagnóstico perfectamente, vamos. Sí.
Uh-huh. Bueno, y ahora nos toca tema musical.
Sí, hacemos un descansillo.
Hombre, es que después de tanto TTR...
Cadenas
ligeras.
Es una enfermedad, sí.
Pues vamos a pasar a nuestro primer tema musical, que será Corazón de Mimbre, de Marea.
Mimbre.
Quieto, parado, no te rimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero en un papel, y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabo de zurcir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jardín para los dos. Sin espinas de colores que se rieguen cuando llore y cuando no, las sulfatamos con nuestro sudor. Y me confesó, cuando quieras arrancamos, que la línea de la mano lo leyó, que se acabó el que la quemara el sol, pero se asustó. Tumba el pecho, tranqui, solo en mi maltrecho corazón, que se encabrita cuando oye tu voz, es muy cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el relente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear. Y aún no se ha dormido. Ya ves, aunque era una...
Y ahora vamos con nuestra compi Monse, que no nos deja ni un segundo. Marcha, marcha y marcha. En movimiento con Monse. En movimiento con Monse.
Hola a todos. Hola a todos, ¿se me escucha bien? Nada, hoy quería comentaros así un poquito acerca de este tipo de pacientes que estamos hablando hoy con Gonzalo Barge, que son los pacientes con amiloidosis. Y ahí, ¿cuál es nuestra función así a nivel de entrenarles, de entrenamiento físico, de ejercicio? Para estos pacientes. Estos pacientes a veces terminan con una terapia que es el trasplante cardíaco, que es un poco los pacientes que a mí me ha tocado tratar en el hospital de A Coruña. En el trasplante cardíaco, si os hago una pregunta, ¿se debería hacer ejercicio? Los que habéis escuchado algo el programa, sabéis que la respuesta es sí.
Monse no perdona el ejercicio nunca, no es una excusa.
Aquí no se escapa nadie.
Sí, sí.
No se libra nadie aquí. Así que los trasplantados, por muchos motivos, hay muchísimos efectos positivos del entrenamiento físico para todo trasplantado. De hecho, se debería de realizar ya antes, y así lo hacemos en el CHOAC. Ya me hacen una interconsulta aquí mis compañeros, damos unos ejercicios de fisioterapia respiratoria y empezamos a valorar su capacidad física e intentar mantenerla en óptimas condiciones para llegar lo más fuertes posibles para ese trance que es el trasplante. ¿Y qué pasa después del trasplante? Tenemos un mes y medio, tenemos una de prudencia, digamos, por lo que son las condiciones de la cirugía cardíaca, y a partir de ahí ya damos un programa a domicilio para cuando ya está de alta el paciente en su casa, que continúe como una parte fundamental de su tratamiento con ejercicio físico. Pero, ¿qué características tendría, qué peculiaridades tendremos que tener en cuenta en el trasplante? Primero, que a lo mejor lo más habitual es que tengan una frecuencia cardíaca de reposo un poquito más elevada de lo que tenemos habitualmente. Nosotros tenemos vamos a 80 latidos por minuto, más o menos. Y el trasplante, aunque a veces nos encontramos con otras circunstancias, lo normal es que esté por encima de eso, por 90, 100 latidos por minuto. Y eso lo tendremos en cuenta a la hora de pautar un entrenamiento físico. Y otra característica es la adaptación al ejercicio. A todos los trasplantados les recomendamos que, si siempre se recomienda a cualquier persona que haga un calentamiento y un enfriamiento cuando hace ejercicio, es decir, empezar poquito a poco y acabar poquito a poco, en los trasplantados con mucho más motivo, porque tienen otros patrones de adaptación al ejercicio. Digamos que el corazón empieza a acelerar, a ver esas necesidades de aumentar la frecuencia cardíaca un poquito más lento, unos minutos más lento. Y asimismo también empieza a notar cuando vamos a parar, va volviendo al reposo de una forma más lenta. Entonces tenemos que hacer sencillamente esa adaptación. Más calentamiento, más enfriamiento, pero ejercicio fundamental, tanto aeróbico como si queremos meter algo de anaeróbico con muchas repeticiones poco peso.
¿Y ese ejercicio aeróbico, por ejemplo, qué recomiendas tú? ¿Cómo empiezan? ¿Caminando?
Solemos empezar caminando, un poco porque la cirugía implica una fractura del esternón. Entonces tenemos que esperar a que consolide esa fractura, se abre por el esternón para operarles, para hacerles el trasplante, y eso tarda mes y medio en consolidar esa fractura. Entonces,
es decir, pesas no pueden hacer.
Exactamente, en ese momento no se pueden hacer pesas.
Ni levantamiento de peso.
No vamos a hacer
bolsas, solo en ese momento.
Ni natación.
Es
ni
que
bici.
Alguno con la disculpa esa no llevará ni la bolsa después de para casa.
Ya les mando yo todo por escrito. No hay disculpas ahí. Nada, sí, ejercicio aeróbico que les guste, para que lo que buscamos es una gran adherencia, para que continúen con eso, porque es un tratamiento de por vida el ejercicio. Entonces, aeróbico, caminar. Empezaríamos por caminar y luego que adquieren el hábito de hacer algo que les guste. Bailar,
bicicleta,
correr, bicicleta.
Nadar siempre, también podría nadar.
Sí, y siempre que sea superior a 45 minutos al día el ejercicio. Queremos esas coronarias muy limpitas, el músculo cardíaco se puede entrenar y les ponemos en marcha. Ya sabes cómo.
Yo me imagino, Monse, ahora yo, para cerrar, me imagino ese tratamiento domicilio que dices con vídeos como los de Evan Asarre, pero con Monse ahí a tope,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, hay ahora una Patri Jordán que, vamos, miedo me da.
Recordaros que estamos en Cuac FM, Cuidado Corazón, y que podéis llamarnos al teléfono 881-012-232 y a mandarnos WhatsApps al 644-737-303, Instagram y Twitter.
También podemos decir que por detrás suena Corazón de Piedra.
Es que te me estás adelantando, porque iba a decir yo a raíz de esto, Corazón de Piedra. ¿Por qué se le llama a esta enfermedad síndrome del corazón rígido?
Bueno, ya no solo la amiloidosis, hay otras enfermedades que también se caracterizan por esto, pero sí, efectivamente, la amiloidosis quizás sea la enfermedad paradigmática. Bueno, pues lo que ocurre en esta enfermedad es que esos depósitos que decíamos, de esas proteínas que se depositan en el corazón, lo que hacen es sustituir el tejido normal del corazón, incluso en algunas circunstancias hacen que las células miocárdicas normales se mueran, se necrose, se genere, se cambie por fibrosis, por tejido muerto. Entonces todo eso hace que el corazón se vuelva más rígido de lo habitual. Y eso es precisamente la razón por la que estos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca, porque son corazones muy rígidos que son muy difíciles de llenar. Es decir, la sangre entra ahí con mucha dificultad, porque el corazón en condiciones normales es un músculo distensible y compliante y se adapta a las necesidades de la sangre que está entrando en él, ¿no?
Y aquí Monse ya nos hizo un poco de spoiler, que pueden acabar en trasplante cardíaco, pero antes de llegar a eso...
Sí, bueno, el trasplante cardíaco, como en cualquier enfermedad que afecta al corazón y que genera insuficiencia cardíaca, siempre es el último tratamiento que deseamos para los pacientes. Muchas veces es necesario, pero efectivamente digamos que es el último recurso. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad... aparte de lo que decíamos antes, muy interesante porque se está diagnosticando cada vez más, también es muy interesante porque cada vez hay más investigación al respecto y era una enfermedad que hasta hace poco no tenía prácticamente tratamientos. Sí que es verdad que aquí también, una vez más, hay que diferenciar los dos tipos, ¿vale? La amiloidosis AL de la amiloidosis TTR. La amiloidosis AL, como decíamos, es un cáncer de células de la sangre, uh-huh. Y como tal, pues la opción de tratamiento es eliminar esas células cancerígenas, y eso cómo se hace, pues con quimioterapia, ¿vale? Uh-huh. Esa es, digamos, el tratamiento fundamental en la amiloidosis AL, quimioterapia, y en algunos pacientes, si son adecuados por ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, pues en algunos casos también son candidatos a realizar un trasplante de médula ósea, que muchas veces es necesario para llegar a la curación. Y en la amiloidosis por transtirretina, sí que es verdad que en esta enfermedad no había ningún tratamiento, pero recientemente un tratamiento que se utilizaba en otras circunstancias, pero que ahora también se puede utilizar en los pacientes que tienen afectación del corazón, que tiene el nombre de tafamidis, ¿vale? Es un nombre también peculiar que acompaña al de la enfermedad. Y es un fármaco que aún no está comercializado en España ni en Europa, sí en Estados Unidos, pero aquí todavía no. Pero en nuestro hospital sí que tenemos la fortuna de estar participando en una fase de un estudio internacional y podemos dárselo ya a algunos pacientes con esta enfermedad. En concreto, nosotros ya llevamos pues más de 40 pacientes con este tratamiento y el paciente que vamos a hablar con él, José. Efectivamente está también con este fármaco, ¿no? Entonces, pues, bueno, en España hoy por hoy solo se puede dar en dos hospitales, aquí y un hospital en Madrid, y bueno, pues nos sentimos muy afortunados de poder ofrecerle esto a nuestros pacientes.
Sí. Pues ya tenemos a José al teléfono. Hola, buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí está el doctor Barge, Gonzalo y Monse, la fisioterapeuta, Eva, que sí, ya habló con usted por la mañana.
Sí, hablamos antes.
Y yo soy Fini, otra enfermera de cardio.
Sí, sí. Ya estuve escuchando algo, sí.
¿Ya estuvo escuchando?
Sí, algo escuché, sí.
¿Y a usted le suena tan raro como a nosotros esto de la enfermedad o ya desde un principio fue aclimatándose?
a la enfermedad, bueno, en principio parecía como que no había cura, hasta que tuve la fortuna de dar con este, con Chua y estos médicos que me están atendiendo ahora, y entonces pues ahora tengo esa esperanza, cosa que antes la había perdido.
Ya, porque tú hasta el momento que te dijeron que era amiloidosis, ¿tú habías oído hablar de la enfermedad?
No, para nada, para nada. Yo la primera vez que oí hablar de la amiloidosis fue cuando el médico de zona que me diagnosticó esa enfermedad y me dijo que a falta de pruebas eso sería lo que tendría. Luego fui a hacer una segunda opinión a la clínica de Navarra y ya con los medios que ellos tienen me confirmaron que la enfermedad era esa. Quedé así un poco desilusionado porque pues me dijeron que había una enfermedad, sí, pero que no tenía tratamiento, con lo cual pues la esperanza de vida es la que era, pero nunca iba a ser a mejor. Y siempre a peor.
Pero cuando que,
Sí, dígame.
Bueno, digo,
¿sí?
Cuando le hablaron de esta enfermedad que no le sonaba de nada, ¿intentó buscar información en internet?
Sí, lo primero que se me ocurrió fue eso. Inmediatamente cerré la página de internet porque yo creí que me iba a morir ese día, diciendo lo que me podía suceder. Dije, no, aquí en vez de morir muy mañana, pero hoy cierro internet. No, miro a mi hijo y mirar en casa y tal. Y bueno, pero yo no quise saber más nada de internet.
Y mira, ¿y tú qué notaste, José? Cuando para ir al médico, ¿qué notaste? ¿Qué síntomas tenías?
A ver, yo tenía síntomas que había tenido otras veces, como un gripazo, ¿no? Yo tenía así como un catarro un poco raro, me cansaba al subir, cosa que yo siempre fui bastante ágil, me cansaba al subir alguna escalera, me agotaba, no, o sea, no me encontraba bien. Pedí vez para el doctor del pulmón. Y con la radiografía ya me hizo un comentario que él veía un poco normal, lo que él, aunque él tiene que consultarme del pulmón, no del corazón. Pero dijo que él, en la radiografía veía el pulmón, el corazón un poco anormal y que por favor que fuera al cardiólogo. Y ya a partir de ahí fue cuando empecé a descubrir lo que tenía.
¿Y te hicieron muchas pruebas para detectar esta enfermedad?
A ver, aquí, en la de donde soy yo, pues no me las hicieron, me las iban a hacer, pero sí en la clínica universitaria de Navarra me hicieron pues varias pruebas, me pasaron con alguna máquina de estas modernas que hay, que yo pues no desconozco el nombre, y me hicieron analítica y al final pues sí, llegaron a la conclusión de que esa era mi enfermedad.
Y desde allí te remitieron al
CHUA, bueno, no, qué va, allí no me dijeron nada, allí no me hablaron de esta familia, ni me hablaron de nada, no, solamente eso. Allí me iban a dar un tratamiento que ellos suelen poner, que mejora y tal, por sus laboratorios. Lo que sí, en una tercera opinión en el San Rafael, di con el bendito de don Gonzalo Peña, que me puso en contacto con la doctora de doña Marisa Crespo, y a partir de ahí pues todo fue una bendición para mí. Cogí la ilusión y ya hasta me parece que estoy curado, pero bueno, sigo con la enfermedad que tenía, como es lógico, pero me da mucha ilusión tener algo a que agarrarme, que es este medicamento.
¿Y este medicamento qué tal con él? ¿Tiene nota así algún efecto secundario?
Es secundario ninguno, y primario pues eso, de que me encuentro ilusionado. No puedo decir mejor, pero ilusionado, ¿me sabe?
Entonces, ya, porque al principio me contabas, ¿no?, cuando estuvimos hablando por teléfono, que la verdad que estabas muy desilusionado, que te decía que te ibas a morir casi como que ya. Y
antes, claro, el médico que fue, llamémoslo así, muy inteligente en su diagnóstico, que acertó sin hacer pruebas, mi mujer le preguntó, doctor, ¿esto es grave? Y dice, bueno, toca morir.
Bueno, eso no tuvo mucho tacto, ¿no?
No me lo dijo así, de una manera como para darme ánimo, ¿no? A lo mejor me querría mal, no sé, no lo conocía, ¿no?
¿Cuánto tiempo hace que le diagnosticaron la enfermedad?
Mire, yo febrero-marzo de este año.
¿Y la medicación te la tomas todos los días?
Sí, la medicación, sí, la tengo que tomar una pastillita por la mañana, muy fácil de tomar y se me olvidará cualquier cosa, esa pastilla no.
¿Y vas a hacer controles, vas a revisiones?
Sí, eso es lo que me toca. Eso es lo que me toca, hacer controles y revisiones, sí, sí, sí.
¿Y ejercicio físico? A ver si la ponemos aquí contenta a Monse.
Ya, Monseña, ahora podemos contenta. Yo tengo lumbar, tengo las últimas vértebras, no me sale la palabra ahora.
Sí, estenosis últimas, de canal, José, ¿no?
Estenosis de canal. Y entonces, claro, tener esa estenosis me priva al andar, con lo cual, cuando me pregunté, ¿y te cansas al andar? Es que no me puedo poner a prueba.
No te
Pero
preocupes.
Yo creo que como cansar, no me canso.
No te preocupes, José, porque está pidiendo pesas para el hospital. Está pidiendo pesas para el hospital.
Y alguna pedaleta.
Eso, que tenemos pocas. O sea, hay alternativas a andar.
Eso,
pues,
sí, sí.
Pues haremos pesas.
Buscamos si un plan B, buscamos un plan B enseguida.
A ver si me ensancha, si me ensancha el tórax, que lo tengo muy pequeñito, porque yo mido 1,61, con lo cual imagínate mi tórax.
Bueno, seguro que va a mejorar, seguro, con el trabajo que le ponga Monse.
Pues haré todo lo que ellos me digan, con los ojos cerraditos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por contarnos su experiencia y a ver si aquí lo siguen tratando así de bien en el hospital y le va todo maravilloso.
Yo le puedo decir de que mejor trato será porque estoy enfermo, pero mejor trato yo no lo he recibido en ningún sitio. Ni el acomodador del teatro me trata mejor que lo que me trataron hecho. Eso es una maravilla.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José, por atendernos. Un placer.
Gracias, José.
Otra vez escuchando Heart of Stone de Europe para dar paso a nuestra sección de cocina.
De en cuanto la tenga preparado, Fini. ¿Eh? No tengo 8 brazos, dame un chancecito.
Vaya, por Dios, preparado. Yo es que estaba ya impaciente por escuchar la receta de la semana. Pero bueno, lo dejaremos para cuando tú me digas que está preparado. ¿Qué opinas tú de este diagnóstico? El médico, la verdad, tuvo buen ojo, sí, pero sí, tacto, sí, no. Tacto, le faltó un poquito.
Bueno, a ver, hay que ver la situación también, yo qué sé, no sé. Es difícil opinar así en la distancia. Yo el único comentario que quería hacer para los oyentes, para que no se crean que no es necesario, a ver, en su caso, y José obviamente hizo muy bien y fueron muy bien las cosas, pero que no es necesario ir a ningún lado para el diagnóstico de esta enfermedad. En este caso fue así, pero todas las pruebas para el diagnóstico de esta enfermedad se pueden hacer en nuestro hospital, en otros hospitales de nuestra comunidad
autónoma. Y no es necesario ir a ningún hospital privado, ni a la Clínica Navarra, en nuestro hospital público,
totalmente,
que es uno de los mejores de España y con el mejor equipo de insuficiencia cardíaca y trasplante.
Se puede hacer
sin ningún
problema. Son pruebas muy accesibles, muy sencillas y no tiene mucha dificultad.
Entonces, lo que nos decías tú, ¿no?, del tratamiento, que por un lado depende del tipo de
efectivamente,
tal, pues...
Sí. Por eso es muy, muy importante diagnosticar el tipo, que a veces eso sí que puede ser... A veces es complicado, a veces es un reto. Es más, esta enfermedad, su diagnóstico muchas veces no es fácil. Sí que es fácil si la sospechas. Si no la sospechas, es muy difícil. Y a mí me gusta mucho una definición que un cardiólogo italiano que conoce mucho esta enfermedad hizo ya hace unos cuantos años, y es que la amiloidosis es la gran simuladora, ¿no? Esto también es una característica que se atribuye a otras enfermedades, como por ejemplo el lupus, ¿no?, etcétera, pero la amiloidosis es así, es la gran simuladora. Muchas veces puede parecer otra enfermedad y para diagnosticarla hay que pensar en ella para desenmascararla, ¿sí?
Ahora vamos a dar paso a nuestro segundo tema musical. Espero no haberme equivocado ahora, Alex. Y se llama Heart of Stone también, pero esta vez es de Andreas Kammer.
I just need a trusted friend. Someone to hold my hand. The universe got broken down. Can't tell a thing beside. Left alone and fried. My feelings deep and drumming on my mind. The streets below tonight. There's none I haven't tried. And I feel your soul beneath. Just breathe. Give me back my heart and soul.
Bueno, ahora sí que nos toca ya darle paso a Ricardo con su receta de la semana, que sería la de la semana pasada, que tuvimos que cortarla porque no nos dio tiempo, hablando del trasplante cardíaco, y seguimos aquí con el trasplante cardíaco y la amiloidosis, y vamos con la receta que sería esa, de salmorejo.
Quiero dar la bienvenida a esta segunda temporada de vuestro programa de cocina más que lo saludable de la radio. Quiero inaugurar esta segunda temporada con una receta muy fresca para estos días de tanto calor que hemos tenido. Se trata del salmorejo. Salmorejo, como todos sabéis, tiene una base casi exclusivamente de tomate, aunque en la receta que yo voy a hacer hoy le he añadido también un poquito de pepino. El ingrediente cariosaludable que vamos a destacar es el tomate, obviamente, y entre sus principales características podemos destacar que reduce el riesgo de enfermedad cerebral y los efectos del envejecimiento sobre las funciones cerebrales, además disminuye el colesterol y evita de este modo enfermedades cardiovasculares, disminuyendo el riesgo de infarto. Tiene un efecto diurético, lo que nos ayuda a eliminar toxinas, combate la infección fortaleciendo nuestro sistema inmune, ayuda a prevenir efectos de algunos tipos de cáncer según se ha podido ver en algunos estudios, es un buen regulador de nuestro tránsito intestinal, protege nuestra piel y favorece la cicatrización de nuestras heridas, aparte de otras muchas características que también contiene el tomate. Ya sin más, y después de ver estas maravillosas propiedades de las que dispone el tomate, os voy a explicar la receta para que la podáis preparar en vuestras casas. Necesitaréis, obviamente, un kilo de tomate. Además, hace falta un poquito de pan blanco a poder ser, que no tenga mucha corteza, o si no, solo la miga, y que sea del día anterior, que esté un poquito duro. Necesitaremos también un pimiento rojo, una cebollita pequeña, dos dientes de ajo o uno, sin el germen para que no os repita mucho y no sepa demasiado ajo. Yo le he puesto además pepino, un par de cucharaditas de aceite de oliva virgen extra, un chorrito pequeñito de vinagre, salvo que os guste más potente, que le podéis añadir un poquito más, y un poquito de sal para darle un poquito de sabor, para corregir el sabor. Lo primero que tenemos que hacer, una vez tengamos los ingredientes, es limpiar los tomates, sacarle la parte de arriba, la parte de abajo. No los peléis porque en la piel reside gran parte de sus propiedades, pero sí quitarle lo que es la parte de arriba y el tronco duro que tienen por el medio. Los troceamos y los ponemos en un vaso de una batidora o en un robot de cocina. Lo mismo haremos con el pepino, que pelaremos y cortaremos en rodajas, el pimiento, al que le sacaremos las semillas y lo cortaremos también en trocitos, la cebolla también, el pan, previamente lo habremos puesto a remojo con un poquito de agua y el chorrito de vinagre que le querramos añadir para que ablande, para que esté blandito y gordito. Lo ponemos todo junto con el chorrito de aceite de oliva y lo vamos a triturar con la batidora o con el robot de cocina, lo que tengáis en casa. Y tenéis que batirlo todo lo que podáis. Tiene que dar una textura esponjosa, tiene que dar con cuerpo. Un batido de tomate, pero con bastante cuerpo, bastante denso. Si necesitáis un poquito más de cuerpo, le podéis añadir algo más de pan si tenéis. Pero con estos ingredientes debería quedaros, como veis en el vídeo, bastante bien. Una vez que lo tengáis hecho, lo probáis, veis la textura, lo probáis un poquito y si necesitáis corregir un poquito la acidez con la sal, pues le echáis unas arenitas de sal, y si no, pues lo dejamos así. Y ya está, no hay que hacerle nada más, no hace falta cocinarlo, ni tenéis que preparar nada más, simplemente es echar los ingredientes y batirlos. Una vez lo tengáis, lo ponéis en una fuente y directamente a la nevera, y lo dejáis enfriar, esto sí que es importante, un par de horas. El salmorejo pide tomarse frío, cuanto más frío, más rico está. si sois un poco sibaritas y no os gusta encontrar los trozos en el salmorejo, pues antes de echarlo a la fuente lo que podéis hacer es colarlo con un colador para que algún trocito que pueda quedar de la piel del tomate o alguna semillita o algo, algún resto así un poquito más grande, pues quede colado y os quede un salmorejo muy, muy, muy fino. Yo en el vídeo no lo colé. Tampoco le encontré trozos grandes, ¿eh? Pero bueno, eso ya es a gustos. Y nada, una vez que tengáis el salmorejo frío, lo sacáis de la nevera, lo ponéis en el plato y después lo podéis decorar con un poquito de un huevo duro. No abuséis mucho de la yema, yo en el vídeo puse muy poquito. Podéis decorarlo con taquitos de jamón serrano, con poco contenido en sal a poder ser, o si os gusta con picatostes de pan, pues unos picatostes de pan y nada más, simplemente a disfrutar. Este plato también lo podéis servir como una bebida, si lo ponéis en un vasito lo podéis beber porque queda bastante líquido, con una pajita, como un entrante, es muy versátil. Ahora ya es vuestra imaginación. Veréis también que yo os he puesto incluso en el vídeo una receta con poché, es así un poco rompedora, pero os aseguro que la combinación queda bastante bien, con la yema así poco hecha, el tomate, queda bastante rico. Nada, solo espero que lo probéis, que lo disfrutéis y que nos volvemos a encontrar dentro de 15 días aquí, en Cuidado Corazón. Saludos, adiós cocinillas.
¡Cuidado Corazón!
Aquí Alex liándonos la cosa, porque ahora nos pone un tema que es infarto. Hoy no hablamos del infarto, Alex.
No hablamos del infarto, pero es que este fue el gran descubrimiento de la temporada 1.
Bueno, muy bien. A mí me genera dudas una cosa. Cuando tú te trasplantas, la amiloidosis puede progresar y volver a acumular, hacerse esos acúmulos en el órgano nuevo.
Bueno, en el subtipo este que hablábamos, la amiloidosis AL, eso puede volver a ocurrir, efectivamente. Es por eso que cuando un paciente tiene esta enfermedad y tiene el corazón muy afectado y es necesario proceder con un trasplante de corazón, después del trasplante de corazón, aproximadamente a los 3-6 meses, etc., es prácticamente obligado hacer un trasplante de médula ósea también, precisamente para eliminar esas células tumorales y evitar, claro, tú si haces el trasplante de corazón, muy bien, quitas el órgano afectado, pones uno nuevo, pero el tumor sigue. El tumor,
claro,
sigue,
tienes
produciendo,
que actuar sobre el tumor.
Efectivamente.
Pero ese trasplante de médula no debería hacerse quizás antes del trasplante cardíaco.
Muy buena pregunta, Fini. Me gusta que saques esta pregunta porque precisamente es muy interesante esto, y es que el problema de estos pacientes es que cuando tienen muy afectado el corazón no son capaces de sobrevivir a un trasplante de médula ósea. La mortalidad de un trasplante de médula ósea cuando en esta enfermedad del corazón está muy, muy afectado puede ser tranquilamente del 50% de los casos. Es algo inasumible. Es decir, es necesario primero solucionar el problema cardíaco para poder posteriormente afrontar el trasplante de médula ósea.
Bueno, ya nos estamos quedando casi sin tiempo, vamos a quedarnos con cuatro cosas de la amiloidosis y vamos a pasar a otro tema que me parece también interesante.
A ver.
Sorpresa. Bueno, la amiloidosis es una enfermedad que ya no es tan terrible ni mortal como se creía, ni tan desconocida.
Efectivamente.
Que tiene tratamiento.
Sí, a ver, el pronóstico de la enfermedad todavía sigue siendo malo, ¿vale? Pero efectivamente la investigación está ahí y sin duda vamos a ser capaces en los próximos años de poder luchar contra ella y plantarle cara, claro que sí.
Bueno, pues ahora yo tengo una pregunta para Gonzalo, que es, ¿qué opinas de nuestros temas musicales?
Eso.
Pues empezamos muy bien.
Pero este del infarto...
Bueno, según en qué momento, ¿eh? Tampoco quiero decir, la música siempre es bienvenida. Sí que es verdad que yo soy un poco más afín a lo del principio, Rosendo, Marea... Pero bueno, esto también está bien.
¿Y por qué es la pregunta? Porque aquí tenemos a nuestro cardiólogo, pero también es rockero, así que ahora vamos a tirar del tema musical, digo yo.
Sí, bien, perfectamente. Claro, sí.
Porque tú formas parte de un grupo, ¿no? ¿Cómo se llama ese grupo?
Pues ese grupo se llama Tacrolimus.
¿Y qué es eso de Tacrolimus?
Vale, seguimos con la medicina. Sí, es un Tacrolimus es un medicamento, es un fármaco que se utiliza fundamentalmente pues, en los trasplantes de órganos sólidos, fundamentalmente, por ejemplo, el trasplante de corazón, ¿vale? Es un fármaco que lo que hace es bajar las defensas, ¿no? Sabemos que todos los pacientes que reciben un órgano que no es suyo tienden a rechazarlo, su sistema inmunitario tiende a destruirlo y es necesario bajar las defensas del paciente receptor para evitar esto. Y el tacrolimus pues es uno de estos inmunosupresores.
Entonces vosotros tocáis música rock para bajar las defensas del público.
Bueno, intentamos subirlas. Es un poco paradójico esto. Sí, pero
contradictorio,
bueno,
¿no?
Es un poco contradictorio, pero bueno.
Pero sí. Entonces, ¿qué te aporta a ti la música? ¿Qué le aporta a la gente la música?
Bueno, a mí me aporta muchísimo. La música para mí es algo fundamental en mi vida. Vamos, yo no podría vivir sin música. Y una de mis mayores angustias en esta vida es si te tienes que quedar sordo y no puedes escuchar la música, ¿no? Para mí es algo fundamental, yo no podría vivir sin música. Desde muy pequeñito, aparte ya en mi familia, mi abuelo materno, mi madre, siempre la música por delante.
Es decir, te viene de gente, de familia, de casta. Dice,
ya mi bisabuelo, el que era el padre de mi abuela, ya tocaba la guitarra, o sea que esto viene más por la parte de mi madre que por la parte de mi padre, de decir sí. Pero bueno.
Porque
sí,
tú en el grupo, aparte mucho de cantar, tocas la guitarra, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Pero cuántos miembros tiene el grupo y a qué se dedican?
Bueno, pues el grupo somos 5. Hubo algún cambio últimamente, pero bueno, si la pregunta creo que por dónde va es por lo siguiente, que es que somos 2 cardiólogos entre los 5, ¿vale? Las otras 3 personas se dedican a otras cosas. Bueno, hay uno que es el bajista, que desde aquí, si puedo hacer publicidad, ¿puedo hacer publicidad? ¿O no se puede hacer publicidad?
Sí, tú sí, tú sí,
vale,
sí puedes.
Perfecto.
Sí. Nosotros como radio comercial, no, pero tú...
Ah, yo puedo, perfecto. Sí. Pues nada, pues lo digo, ¿no? Ya que 2 somos cardiólogos y otro tiene una óptica, que está en Federico Tapia, muy majo. Si queréis buen producto y aparte una muy buena atención, pues allí envío óptica. Pues eso, y 2 de ellos pues somos cardiólogos, 2 de, el otro guitarrista, que también es compañero en el Hospital de Coruña, que se dedica al tema de las arritmias, y yo.
Y también toca la gaita.
Y también toca la gaita también, es lo que le da un poquillo de salsa al grupo.
Porque vamos, la música es terapéutica, siempre fue terapéutica, ¿no?
La música es terapéutica, vale para todo, vale para animarte cuando estás bien, para animarte cuando estás mal. Vamos, es un
yo creo que
lujo.
Sería que tendría que estar en los hospitales
sí, sí,
de manera terapéutica,
sí, bueno,
de alguna manera
ya sí, se hizo en algún,
sí, bueno,
algún estudio de musicoterapia.
Musicoterapia está muy de moda con el tema de los pacientes que tienen deterioro cognitivo y tal, ¿no? Me refiero con los ancianitos y tal, que tienen, con la gente mayor que tiene estos problemas, o bueno, no tan mayor, que tiene deterioro cognitivo, pues la musicoterapia sí que ha demostrado, ¿no? Que ayuda mucho a expresar las emociones, a interactuar con gente que igual de otro modo pues no eres capaz, pues porque no tienen las capacidades conservadas, pues hablando, etcétera, no puedes, y con la música transmites mucho.
Despertar recuerdos con música, sí, de otra época.
Sí, sí, sí. Es algo muy...
Es rock con corazón el vuestro, entonces.
El nuestro es rock con corazón, sí, sí, fundamentalmente rock, pero bueno, intentamos tocar un poco todos los palos, pero sí, lo que más nos gusta es el rock, sí.
Pero además tocáis por ahí, ¿no? Tocáis en determinados sitios,
sí,
si os, sí, contratan también, ¿no?
Sí, 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 si nos contratan, y si no, pues sí, ya hemos tocado en algún sitio en Coruña, y ahora en noviembre tenemos un concierto también en un local en Ourense. Yo soy de Ourense y el otro guitarrista, Nacho, también. Somos ourensanos y vamos a tocar allí en noviembre. Así que, bueno, están todos invitados los...
¿Y en qué local de Orense vas a tocar? A ver, hay que hacer un poco de publicidad para que vayan a escuchar al grupo.
Pues ahí tenemos todavía el tema, porque hay 2 opciones y aún no lo tenemos cerrado del todo. O sea, la fecha está cerrada, que vamos a ir seguro, pero hay ahí entre 2 locales que aún no lo tenemos cerrado del todo, pues eso no lo puedo decir.
Bueno, pero siempre solemos a la gente invitada pues que nos den un espacio donde poder contactar. Con el tema de la amiloidosis, el contacto, por desgracia, va a ser de una manera o de otra, por el tema del grupo. Tacrolimus, ¿dónde podemos acceder a la información de Tacrolimus?
Bueno, tenemos página en el Facebook, y también tenemos Instagram, Tacrolimus Banda. pero bueno, y si no, pues sí, son las maneras más fáciles de contactar, efectivamente.
¿Y ya grabasteis alguna maqueta?
En ello estamos, estamos en ello, sí, sí. A ver, esto va poquito a poco, fundamentalmente es algo pues amateur, algo para... Bueno, nuestras vidas se dirigieron por otros derroteros, pero siempre nos quedó esa espinita, y aparte que nos aporta mucho, pues bueno, nos divierte mucho, nos desestresa mucho, y bueno, pues poquito a poco iremos haciendo cosas, claro.
Gonzalo, la música nos dices que sirve para animar. ¿Qué mensaje de ánimo le darías, volviendo al tema de la amiloidosis, a estas personas recién diagnosticadas que a lo mejor aún se encuentran en una situación de desamparo?
Bueno, pues a las personas que se diagnostican esta enfermedad, fundamentalmente lo que hay que transmitirles es que esto es una enfermedad de la que cada día sabemos más. Sabemos que si se manejan los pacientes en un centro con experiencia, como puede ser el nuestro, las cosas van a ir mejor. En nuestro hospital, en concreto en la unidad en la que trabajo, que es la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante, que desde aquí mando un saludo a todos mis compañeros, pues hacemos un seguimiento estrecho de estos pacientes y además pues decirles que ya hay medicación, tratamientos que mejoran el pronóstico de esta enfermedad y que seguimos trabajando e investigando pues para mejorar en lo que podamos la calidad de vida y la expectativa vital de los pacientes con la enfermedad.
Bueno, la medicina avanza y avanza para bien, esperemos.
Sí, sí, eso siempre.
Ahora ya nos toca despedirnos, no sin antes agradecerle a la AIC el apoyo que nos en nuestro proyecto, a Cuac por darnos este espacio, a Gonzalo por venir aquí a hablarnos de
a
esta
vosotros.
Enfermedad, a José Vidal por atendernos y contarnos su experiencia. Deciros que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y que las dos próximas semanas no vamos a hacer programa en directo por diferentes motivos y uno de ellos es que nos vamos de congreso a Barcelona, ahí a tope. Vamos a hablar, vamos a promocionar también
nuestro programa,
nuestro Cuidado Corazón, a claro. Ver si nos hacen un poquito de caso y,
muy importante.
Y pasamos fronteras.
Exacto.
Así que hasta la vuelta, chicos, será dentro de, ya no sé.
El día 30, el día 30 volvemos.
Salud. Venga chicos, gracias a todos.
Gracias.